Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1:06. ¿Sabes qué es Roblox? Pues así de entrada, es una de las plataformas más utilizadas por niños y adolescentes, un entorno que muchos padres identifican como un simple videojuego. Pero detrás de ese universo de colores y de avatares, lo que en realidad hay es una realidad mucho más compleja y contacto con desconocidos, contenido sin control y riesgos que muchas familias aún desconocen. Así que lo vamos a analizar y a explicar con nuestro experto en educación digital, Julen Linazasor, a quien podemos saludar ya. Hola, Julen, bienvenido, buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, vamos a aclarar en primer lugar qué es Roblox. Yo misma te lo tuve que preguntar cuando me dijiste qué es Roblox, porque muchos padres lo ven como un juego más y a lo mejor no es esto.
Claro, Roblox no es un videojuego, es una plataforma en la que hay un montón de pequeños videojuegos y simuladores de experiencias. Hay como 6,7 millones de videojuegos y simuladores. Son videojuegos cortitos que tú puedes jugar o simuladores que simulan, pues estoy en el cole, pues como si estuvieses en el cole. Hay unas elecciones, pues simulas unas elecciones. Vivo en la casa no sé dónde. Entonces, tú simulas diferentes formas de vivir o diferentes acciones que puedes hacer en la vida real dentro de la plataforma, en los diferentes simuladores que hay.
Estamos hablando más que de un videojuego, ya me has dicho, de una plataforma. ¿Cuáles serían los riesgos que tiene, que encierra Roblox?
Lo primero que conviene entender es cuán grande es Roblox. O sea, Roblox tiene usuarios activos diarios 144 millones.
¡Madre mía!
Eso es un montón de usuarios activos diarios. Y si los distribuimos por edades, el 20%, o sea, 29 millones, tienen menos de 9 años. El 20% también entre 9 y 12 años. El 16% entre 13 y 16 años. El 25% entre 17 y 24 años. Y el 19% más de 25 años. O sea que el 56% de los usuarios de Roblox, unos 80 millones de usuarios, tienen menos de 16 años.
Es que son niños muy pequeños. Ay, madre mía.
Claro, niños muy pequeños que como son unos dibujitos muy sencillitos, parece que es infantil. Pero el problema es que como hay tantos simuladores y tantos videojuegos, la moderación es muy difícil. Claro, porque hay un montón de usuarios, un montón de juegos y es muy difícil moderar una plataforma tan grande. Sobre todo cuando este tipo de empresas lo que hacen es dan prioridad a los beneficios antes que a la seguridad de los usuarios. Entonces, claro, ¿con qué nos encontramos? Una plataforma donde hay 80 millones de menores, pues abundan los pederastas.
Claro.
Pero un montón. De hecho, es la plataforma número uno en la que los pederastas buscan menores para contactar con ellos. No solo eso.
Claro.
Es que, claro, como Roblox está diseñado para interacción y como un lugar de encuentro también, tú puedes crear diferentes grupos, comunidades. Y hace un par de años en un estudio vieron que había 38 grupos que en total tenían 103.000 miembros, que eran de pederastas que abiertamente pedían y ofrecían material de abuso sexual infantil. O sea, entonces, es un entorno en el que hay un montón de depredadores sexuales que van buscando menores, específicamente menores. Claro, eso hace que en los chats, en las conversaciones que tienen, pues se les haga insinuaciones a los menores, se les anime a ver porno, se les anime a mandar fotos y hacer cosas parecidas. Claro, el problema es que es un videojuego o una plataforma diseñada para interacción.
Claro.
O sea, eso quiere decir que una vez que tú entras, si hay más personas en el mismo momento jugando el mismo juego, que claro, con 144 millones de personas,
vete a regular,
en la plataforma, pues,
a controlar eso.
Es
¿no?
probable, claro, es probable que haya más personas.
Claro.
Simplemente cuando tú escribes algo, en la cabecita aparece ya lo que tú escribes y tú puedes ver lo que los demás están diciendo. Aunque se pueda también luego escribir por mensaje directo, crear grupos y diferentes cosas, pero ya es una herramienta diseñada para interacción. Por eso no se recomienda en principio que sea para menores, pero los niños de primaria pues son unos de los usuarios habituales de esta plataforma, claro.
Claro, se me escapa un poco porque tiene una dimensión tan grande, eso es casi imposible de controlar y encima sin tener vocación de hacerlo.
Claro, de hecho, como hay tantas experiencias, Los propios desarrolladores, o sea, los propios jugadores pueden desarrollar juegos también. De hecho, 3,1 millones de desarrolladores de contenido ganan unos 600 millones de dólares, ganaron en el primer semestre de 2025. O sea, hay 3 millones de personas que se encargan, que son usuarios, que se encargan de crear videojuegos. Eso hace también que la moderación sea más difícil. ¿Y qué nos encontramos con esto? Con que hay muchos juegos que son muy sexualizados. Por ejemplo, en el juego Public Bathroom, que hay, que a veces lo quitan, luego
Sí.
vuelve a salir, lo vuelven a quitar, vuelve a salir, pues tú puedes tener relaciones sexuales con los muñequitos de Roblox dentro de ese videojuego. Que ese videojuego está calificado como para mayores de 18 años
Ya,
siempre
sí.
que cuando lo crean pongan que es para mayores de 18. Claro. Y siempre que el usuario que se ha creado la cuenta diga que tiene la edad real que tiene. Esa es otra. O sea, aquí hay muchos condicionales para poder hacer ese tipo de cosas. De hecho, esas imágenes de muñequitos de Roblox teniendo porno, están empezando, o sea, teniendo sexo, están empezando a ser, digamos, a ser cosas buscadas. Y en las páginas porno gratuitas, si buscas Roblox, hay un montón de vídeos de muñequitos de Roblox teniendo sexo, ¿vale? Porque es algo que está de moda, digamos, ahora, ¿vale?
Oye, pero
Claro, a ver,
sí,
sí,
y la
sí, sí.
propia
Además,
plataforma no tiene aquí nada que hacer y que decir.
la propia plataforma dice que se preocupa por los usuarios,
Por
que está poniendo
eso,
controles parentales.
ya,
Lo que
sí.
pasa, claro, que no invierte tanto como debería para proteger a los usuarios, porque claro,
En
144 millones de
protección,
usuarios diarios
claro.
es un montón.
Mejorar la
6,7
seguridad,
millones de
ya.
juegos es un montón. Claro, habría que hacer una inversión enorme para poder moderar todo eso. Porque es que además, otra de las cosas es que cuando tú creas un videojuego dentro de la plataforma, tú puedes crearlo dentro de los servidores del propio videojuego o dentro de tus propios servidores privados. Claro, si tú ya creas un videojuego en un servidor privado, es mucho más difícil de que la plataforma lo pueda moderar. Y ahí ya queda. Por eso, entre los controles parentales que la plataforma ofrece para las familias, está lo de no permitir que se acceda a experiencias o videojuegos creadas en servidores externos. Y luego
Ya.
también en estas controles parentales, las familias pueden elegir si quieren que alguien se comunique con los menores, qué tipo de experiencias pueden acceder, si pueden comprar cosas, no comprar cosas. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por eso, aunque la recomendación es que los menores no utilicen Roblox, si alguien lo utiliza, siempre tiene que utilizar los controles parentales, claro. Pero es que
Claro.
hay más cosas todavía.
¿Qué más cosas? A ver.
De hecho, ahora, el año pasado, hubo una investigación y lo que se descubrió es que en plataformas abiertas como Roblox o Fortnite hay grupos de extrema derecha y neonazis que están intentando distribuir su odio, digamos, o difundir su odio y captar menores. Entonces, en estas plataformas, así como los pederastas intentan que tener contactos sexuales o recibir material sexual de los menores, estas personas intentan que los menores, pues, empiecen a tener una serie de formas de pensar, que empiecen a actuar como ellos, que se vuelvan más violentos y cosas parecidas. Y luego también añadimos también a estos videojuegos abiertos como Roblox, que están intentando o están ya aplicando la inteligencia artificial a los muñequitos. ¿Qué quiere decir con esto?
Eso, ¿qué quiere
Que
decir?
como lo divertido es jugar con otras personas, para asegurarse de que siempre hay otras personas con las que jugar, lo que hacen es crear muñecos virtuales, perfiles virtuales, pero que sean autónomos y les dan personalidades con inteligencia artificial, para que tú pienses que estás hablando con otra persona. De forma que cuando tú estás en una de estas plataformas, ya no está muy claro si estás hablando con una persona o estás hablando con un bot de inteligencia artificial. Ya eso está, aunque muchas les obligan a especificar cuáles son IA y cuáles no son, en algunos todavía no lo están haciendo. Y esto, como alguna vez ya hemos hablado de los riesgos de la IA conversacional, pues entra también dentro de esos riesgos en los videojuegos gratuitos y de plataformas abiertas de estas.
Bueno, entonces, yendo a lo importante, a las recomendaciones a los padres, lo primero que les podemos decir es que entiendan que esto no es un juego y a partir de ahí lo primero que pueden hacer es controlar, supervisar para empezar, ¿no?
Claro, siempre lo que se recomienda siempre es que antes de que los padres y madres dejen de utilizar un videojuego a un menor, que se preocupen de saber lo que es ese videojuego y que busquen los riesgos que tiene ese videojuego. Si tú buscas riesgos de Roblox o videojuegos Roblox, te aparecen un montón de guías enfocadas para familias que te indican que cuanto más tarde se empieza a utilizar, mejor. Una
Vale.
vez que permitamos utilizarlo, si permitimos por lo que sea,
Sí.
por lo menos tenemos que preocuparnos por conocer los controles parentales, que todos los videojuegos tienen controles parentales para menores. Todos los videojuegos y plataformas que pueden ser utilizadas por menores tienen controles parentales. Entonces, siempre se recomienda tanto los de privacidad como los de seguridad, como todos. Y de hecho, en algunos, como es en este videojuego, tú puedes crear un PIN para que los menores no puedan cambiar esos ajustes que tú estás realizando. Entonces, siempre las dos principales es conocer a qué videojuegos o qué cosas quieren jugar los menores y hacer una pequeña investigación y luego ya buscar cuáles son los controles parentales en ese videojuego. Y para eso también, con que pongamos en el buscador que tengamos en Internet controles parentales Roblox o controles parentales Fortnite o controles parentales y el videojuego que sea, ya nos aparecen un montón de guías y un montón de vídeos explicativos de cómo hacer ese tipo de cosas.
O sea, que nadie diga que no, uy, es muy difícil, no sé por dónde empezar. Está todo, que se puede buscar.
Claro. Está todo. Y luego siempre tenemos que recordar que tenemos disponible el teléfono 017, que es el Instituto de Ciberseguridad de España, que es una entidad pública que se encarga de asesorarnos de este tipo de cosas. Oye, que no sé muy bien cómo hacer en Roblox, no sé qué, o no sé si explicaros, no, pues llamamos al 017 y el 017 nos asesoran. Oye, que en Roblox alguien se ha puesto en contacto con mi hijo, con mi hija y le está haciendo no sé qué, pues nos asesoran qué pasos tenemos que seguir para denunciarlo o para cualquier cosa que pueda pasar. O sea, el 017 es un teléfono que tenemos que recordar y
Sí,
que tenemos
que memorizar, ¿eh?
que
Sí.
utilizar. Claro, porque es muy importante y encima dan un servicio bastante, bastante, bastante bueno.
Aquí no hablamos de prohibiciones, sino de educar en el uso de las nuevas tecnologías y de todo este tipo de plataformas, de juegos, de todo lo que tenemos. A mí me alarma mucho, pero yo no sé si hay que alarmarse o ocuparnos.
Pues es que claro, en este mundo llevan tantos años pasando cosas alarmantes que como siempre estemos llevando las manos a la cabeza, pues al final nos tratan por locos.
Claro, al final.
Entonces, ahora lo que hay que hacer es ocuparse, conocer que esto está aquí y entonces, vale, que luego os explico eso, pues voy a intentar hablar con las familias de mis hijos y mis hijas, o sea, con las familias de las clases de los menores, de los compañeros de mis hijos y mis hijas, para que todos juntos podamos ir acordes. Venga, Roblox no,
Exacto.
porque es una herramienta peligrosa. El teléfono más tarde, esto, lo otro. Entonces, si estamos en las clases, pequeños grupos de familias en contacto en cada clase, podemos entre todos hacer que el mundo digital sea más seguro para los menores, porque vamos entre todos a ir al unísono, digamos.
Sí. Acuerdos, comunidad, grupo para proteger y para salvaguardar a los menores, que al final es semana tras semana nuestro objetivo y el de Julen Inazasoro. Muchísimas gracias, Julen. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Adiós.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen
desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Seguimos avanzando en este mediodía de Radio La 1 y 20. Fíjate que construir una vivienda propia sigue siendo el dueño el sueño de muchas, de muchísimas personas, pero es también una de las decisiones más complejas que se pueden tomar. Hay muchísimas dudas sobre materiales, eficiencia energética, costes, plazos. Bueno, pues para resolver todas esas preguntas, la empresa Ecoechea en Vitoria organiza Echeleku, un encuentro dirigido a quienes tienen un terreno y quieren levantar su hogar en él de forma sostenible. Va a tener lugar este próximo viernes 17 de abril por la mañana entre las 11:30 y las 2 en el Showboot Bar en calle Postas 28 de la capital alavesa, y vamos a conocer ya todos los detalles con su gerente, con David Ruiz de Austri. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días.
Egunon.
Bueno, lo primero, cuando hablamos de construir una vivienda desde cero, yo creo que hay muchas personas que se sienten perdidas, y ese es, me da la sensación, el punto de partida, ¿no?, de Echeleku.
Pues mira, pues sí, exactamente. Hemos detectado que en los últimos años hay un incremento de demanda de información sobre cómo construir una vivienda fuera de las capitales, fuera de Bilbao, fuera de Vitoria. Sí. Y una de las primeras cosas que se tienen que preguntar es, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer para hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, con esa inquietud, muchas veces nos tenemos que desplazar a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pues para que los expertos de la capital nos expliquen de qué va todo esto. Pues nosotros lo que hemos hecho es, oye, ¿y por qué no traemos ese tipo de decisores, de gente que te ayuda a hacer la vivienda? ¿Por qué no las traemos aquí al País Vasco, a Vitoria, a Bilbao? ¿Por qué no las ponemos a su servicio para que ellos puedan resolver todo tipo de dudas a la hora de construir una vivienda unifamiliar? Esa es un poco la idea general del porqué de Echeleku.
Aquí hablamos, creo, de autopromotores, ¿no? Explícanos exactamente qué significa, qué implica esto.
Hay dos formas de construir una vivienda unifamiliar en un terreno. O te remangas y te pones a lidiar con gremios, tomando miles de decisiones, y bueno, lo que podría ser un sueño podría llegar a convertirse en una, bueno, en algo muy diferente, ¿no?
Una pesadilla incluso.
Sí. En ese tipo de decisiones las toman gente que está muy ducha en este tipo de materias, que saben, que son albañiles, que son electricistas, y bueno, están acostumbrados en el gremio. Pero la mayoría de los humanos normales de nuestra geografía, pues lo que quieren es que les hagan la casa y disfrutar de ella y elegir los materiales, los acabados, la cocina, ya. Pero que no se les convierte esto en un granito muy fuerte en el cuerpo, ¿no? Entonces, uh-huh. Ahí es donde entra la elección de un buen contratista, un principal contratista o un buen constructor. Pero no solo eso, hay que marcar también un poco las vías. Es decir, cuando la gente te dice, yo quiero no gaste mucho al final del mes en luz, bueno, pues entonces tienes que hacer una casa eficiente, una casa que toda la energía que se produce dentro de la casa, si tienes unos buenos aislantes y está hecha de una forma sostenible, pues no se va a ir ese calor que se produce en la vivienda. Si no, no hacemos nada. Con poner una casa muy bien calentada y demás, si tienes las ventanas abiertas, como quien dice, ¿no? Se va a ir ese calor por esas grietas o por esas cosas que no están bien aisladas.
Entonces, a ver si lo entiendo bien, vosotros en este evento del viernes lo que reunís es en un mismo espacio a distintos profesionales, pero además con esas pautas constructivas, ¿no?, de hacer una vivienda sostenible.
Exactamente, es decir, si tienes en mente hacerte, ¿a quién vamos? ¿A quién está dirigido este evento?
¿A quién?
Bueno, pues está dirigido a aquellas familias que tienen esa ilusión de hacerse una vivienda en un entorno rural, obviamente también en la capital, pero sobre todo en un entorno rural, claro. y lo que quieren es que les guíes un poco, pues, cómo hacer esa vivienda. Nosotros, Ecoechea, lleva 30 años haciendo viviendas ecológicas y sostenibles y tenemos un poquito de idea de cómo hacer esto. Entonces, si alguien está interesado en hacerse una vivienda con criterios de sostenibilidad y de ahorrar energía a la hora de construirla, pues creemos que este es el lugar donde pueden ir allí a preguntar. Nosotros no somos los protagonistas, ¿eh? Los protagonistas son todas las familias que quieren hacerse la vivienda, porque les brindamos a coste cero la posibilidad de que vayan ahí a preguntar sobre, oye, la aerotermia, geotermia, placas solares, sistema constructivo tal, sistema constructivo cual, un interiorismo fino, tal. Entonces nosotros estamos como, somos el paraguas que aglutina todo esto, pero lo realmente interesante es que ellos van a ir poco a poco enterándose de qué va todo esto de lo que es la construcción sostenible.
Claro, hay dos cuestiones además que siempre preocupan mucho. Uno se enfrenta, ya lo decías al principio, te remangas, empiezas a buscar el presupuesto y los plazos. Vosotros habláis de presupuestos cerrados y de tiempos, bueno, a mí no me ha parecido muy, muy razonables, ¿no? Entre 10 y 12 meses. ¿Esto es realmente viable?
Bueno, vamos a ver. Un presupuesto cerrado, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Un presupuesto cerrado se puede dar cuando tienes todas las variables por parte del arquitecto que se reflejan en un presupuesto de ejecución. Primero tienes un proyecto o anteproyecto, luego un proyecto básico y luego un proyecto de ejecución. Cuando ya se tiene el proyecto de ejecución, se va a saber cómo son las ventanas, cuál es el sistema de aislamiento, si se va a poner aerotermia o no. Es decir, tienes todos los engranajes suficientes para que ahí nosotros podemos dar ya hilar fino a la hora de dar un presupuesto. Sí. ¿Vale? Antes lo que se da es un presupuesto bastante estimativo basado en la experiencia que nosotros tenemos en construir viviendas, ¿vale? Uh-huh. Pero no podemos engañar a nadie diciendo, oye, mira, tu vivienda va a costar 250.000. Y no, es que luego nos dijiste 250.000 y ahora son 280.000. Bueno, pues porque ahora es cuando tienes más datos y hay más vivienda, más carpintería, claro, etcétera, 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 ¿vale? Eso por un lado. Y a la hora de los plazos, bueno, hay que cogerlo un poco con pinzas. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque nosotros podemos dar unos plazos más rápidos que la construcción convencional de ladrillo o de diferentes sistemas, vamos a llamarle convencionales,
sí.
Convencionales, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho con madera o con hormigón celular, con entramado ligero. Bueno, ahí es más rápida. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace en fábrica. Es decir, se fabrica tus muros, tu envolvente se hace en una fábrica. Con calidades controladas, no dejamos tanto a la improvisación, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso permite ajustar más los costes. Claro. Para que te hagas una idea, ¿eh?
Sí.
Esto es un número, es complicado dar este dato porque no se da en las provincias, pero de un 100% de vivienda unifamiliar que se puede estar construyendo nueva en nuestro entorno, a día de hoy puede rondar entre un 10 y un 15% lo que se está haciendo con construcción industrializada. ¿Vale?
Uh-huh, sí.
Pero es verdad que va a más porque hay un montón de ventajas que la gente se está dando cuenta, y entre ellas el tiempo, la rapidez y el ahorro energético, que van pudiendo poco a poco con la construcción convencional.
Uh-huh. Hablábamos al comienzo de personas que tengan un terreno y partan de cero. Esto pueden ser unos casos, pero vosotros recomendáis también incluir, incluso con un proyecto previo, con dudas concretas también, ¿no?
Sí, mira, ¿sabes qué nos pasa a veces? Que a veces nos vienen familias con un diseño ya hecho, pero se ha pensado ese diseño de forma convencional. Ya
claro.
Vienen pensado con termoarcilla o con ladrillo y luego les han dado un presupuesto y luego te dicen, oye, ahora míramelo a ver si con construcción industrializada o con hormigón celular, pues a ver cómo sale. No es lo mismo. Por eso creemos que una de las primeras elecciones que hay que hacer es el sistema constructivo.
Eso o tiramos... es lo que hay que decidir en primer lugar, ¿no?
Sí.
Vale.
O tiramos por una construcción tradicional, convencional, o tiramos por una construcción industrializada, o incluso por un sistema híbrido, ¿no? Esto tiene implicaciones distintas en costes, en plazos, en rendimientos energéticos y en flexibilidad de diseño, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas principales que hay que tener en cuenta. Segundo, podríamos destacar el diseño de la envolvente térmica. ¿Qué es eso? Bueno, pues si tú quieres una vivienda de alta eficiencia, la envolvente no es un elemento más, es el componente que determina el comportamiento energético del edificio durante toda su vida útil. Por lo tanto, un diseño deficiente en esta fase, pues se traduce ¿en qué? Pues en un consumo energético estructuralmente más alto que ninguna instalación posterior, llámale aerotermia, geotermia, lo que sea, va a poder compensar de forma eficaz. Y tercer punto importante, por eso, esto que estamos hablando ahora, mañana, el viernes, se va a poder dar mucho más información,
claro,
por parte de los proveedores. El tercero podría ser la orientación y el emplazamiento. Es decir, hay que tener muy en cuenta que la relación entre el edificio y su entorno, lo que es el soleamiento, los vientos, la topografía, pues que condicionan mucho las necesidades de climatización y el confort interior, ¿no? Además, este es un factor que puede optimizarse en la fase de diseño. Es decir, una vez que ya está puesta la casa y ya se ha empezado a construir, no la puedes girar. ¿Vale? No la puedes girar, ¿vale?
Hagamos las cosas a tiempo, ¿no?
Por eso, sí, hay que tener estas cosas. En este momento es muy, muy interesante que vengan con el proyecto bajo el brazo.
Oye, quien nos esté escuchando, quien se lo esté planteando, esto es entrada libre, que se acerque a Vitoria el viernes, ¿no?
Sí, mira, coincidiendo con que este año justo cumplimos 30 aniversario desde la fundación de Coechea, pues hemos dicho, venga, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer, en vez de una tartita y una botella de champán, pues vamos a hacer un evento para nuestros clientes y potenciales clientes. Y ahí esperamos pues que la gente venga con ganas de aprender, de preguntar, sobre todo de preguntar, y de, bueno, de pasar un momento diferente, ¿no? Porque de eso se trata. No hay, a veces no hay que ir a Madrid o a grandes ciudades para encontrarse con eventos que realmente aportan valor.
Ya lo traéis vosotros hasta casa, ¿no?
Bueno, esa es la idea. Si sale bien, no descartamos irnos también a algún otro sitio, a Bilbao, a Donosti, donde hace falta.
De momento, en Vitoria-Gasteiz, este viernes 17 de abril, entre las 11:30 y las 2, a partir de las 11:30 es lo importante, en el Showboat Bar, en la calle Postas 28. Pues yo creo que, David Ruiz de Austria, te iba a decir, nos ha quedado todo claro. ¿Qué va? Lo que nos queda claro es que hay que pasarse por allí porque se van a aclarar todas nuestras dudas.
Eso intentaremos.
Gracias.
Muchísimas gracias. Os esperamos. Gracias.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Y en este punto nos ponemos en modo tranquilo, en modo reflexivo, para pensar un poquito de la mano y en la compañía de nuestra psicóloga de cabecera, con Ángela Magaz. Hola, Ángela, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas. Pues estupendamente y encantada de hablar de este tema que vas a introducir ahora.
Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que nos ha propuesto Ángela hoy que hablemos, es de esa necesidad de agradar a todo el mundo. Y la primera pregunta es muy evidente. ¿Es una necesidad realmente, Ángela?
Bueno, pues necesidad de agradar a otras personas o necesidad de tener afecto, de tener percepción de apoyo social, sí es una necesidad. A todo el mundo ya no. Pero creo que es importante destacar que a veces nos dan mensajes de que no te importe lo que opinen los demás, pero pasa de todo el mundo. Ya. Lo importante es que estés bien contigo misma. Y esto es algo que a veces lleva a algunas personas a sentirse mal por esa incongruencia entre lo que creen que debería ser, y es que no nos importe la opinión de los demás, y lo que realmente es que nos importa mucho, que nos importa agradar. Entonces, si sabemos que hay algo que es común a todos los seres humanos, y es que los seres humanos somos sociables. Es decir, los seres humanos necesitamos a los demás para tener hasta un buen desarrollo. No aprendemos el lenguaje si no estamos en contacto con otras personas. No conseguimos un buen desarrollo físico y tenemos riesgo de problemas si no tenemos contacto físico, afecto, y esto hay muchas investigaciones ya hace décadas sobre todos estos aspectos. Entonces, el ser humano necesita de las demás personas para tener un buen desarrollo. Y luego, la complejidad del ser humano es muy grande, de las interacciones sociales, de la cultura, es tan grande que nos lleva a veces a llegar a tener una actitud que, digamos, sobrepasa la necesidad. Es decir, necesitamos seguridad y autoestima. Y la seguridad la tenemos desde la primera infancia, sintiéndonos protegidos, cuidados. Cuando los más pequeños viven en una situación de inseguridad, en situaciones, bueno, pues de problemas graves, de desprotección, pues pueden tener dificultades graves también en su desarrollo emocional e incluso físico. Por lo tanto, necesitamos esa seguridad y necesitamos autoestima. Necesitamos sentirnos estimables, apreciables, sentirnos bien con nosotros mismos. Y esto lo conseguimos también en la primera infancia cuando vemos que otras personas nos aprecian. Claro. Y ahora, cuando eso, por lo tanto, es una necesidad, el tener el aprecio, la ayuda, la seguridad que nos da contar con personas que nos van a ayudar en momentos complicados, que van a estar a nuestro lado, de manera más o menos próxima, a lo largo de nuestra vida, pudiendo cambiar estas personas también. Pero la necesidad de seguridad en las interacciones sociales es algo común a todos los seres humanos, y donde más se nota es desde la primera infancia. Luego vamos aprendiendo habilidades para establecer relaciones sociales, habilidades para percibirnos, para percibir esa autoestima más o menos independiente, pero sin ninguna duda necesitamos tener el aprecio y la percepción de apoyo social. Eso sí, no la de todas las personas. Y aquí es donde yo diría que está la clave, el aprender a no solamente ser conscientes de esa necesidad de apoyo social, de percepción de apoyo social, sino también de la no necesidad y, por lo tanto, de la posibilidad de elegir a las personas con las que mantenemos una relación de confianza, de proximidad, de amistad o una relación, digamos, de circunstancias, de estamos cerca porque vivimos cerca, estamos cerca porque trabajamos cerca, de hecho interactuamos y tenemos una relación que puede ser elegida o circunstancial. Y aquí es donde está la parte quizá más relevante, que busquemos agradar a quien queremos agradar, que en definitiva vamos a cuidar a quien queremos cuidar, y que el agradar no sea un fin en sí mismo, porque esto es lo que sí puede tener o llevarnos a situaciones de dificultad y convertirse en un problema. Cuando agradar a cuantas más personas mejor es un fin en sí mismo. Uh-huh. El fin en las relaciones sociales, el fin que podemos establecer es mantengo relaciones sociales, cuido mis relaciones sociales para que, cuidando a otras personas, yo también reciba ese cuidado. Apreciando a otras personas, yo también reciba ese aprecio. Pero personas elegidas, y no solamente con quienes mantenemos relaciones más próximas, que son las de pareja o las de familia, que esa es circunstancial también, es sobrevenida, pero ahí hay la oportunidad de mantener unas relaciones buenas, en el sentido de que resulten ventajosas, desde el conocimiento también de la otra persona y, digamos, decidiendo qué tipo de relación, hasta dónde esa relación, es decir, que sea no solo por la circunstancia, sino por una decisión. Uh-huh. Y siempre que hagamos esto y dediquemos un tiempo en nuestro día a día, quizás demasiado, pero sí de vez en cuando, hacer una parada. ¿Estas relaciones sociales que tengo son las que quiero tener? ¿Esta relación de amistad realmente es la relación de amistad que quiero tener? Incluso a veces tenemos sensaciones de malestar, pues de irascibilidad, de ansiedad, de estrés. Empezamos a cometer errores, no nos van bien las cosas porque estamos en un estado emocional que no es de, bueno, pues de tranquilidad y de activación o de resolución de problemas cuando lo requiere la situación, sino que estamos con una sensación general de malestar. Y es muy frecuente que cuando esto lo abordamos en las sesiones de consulta de psicología, nos encontremos con que hay demasiadas relaciones sociales insatisfactorias y personas a las que se desea agradar sencillamente porque se tiene una relación con esas personas. Y la frustración de no tener esa relación deseada, de no agradar o de que no nos agrade lo que esa persona hace con nosotros, puede llevar a la ira y a esa sensación de malestar que, si no descubres cuál es su origen, cuál es su procedencia, podemos llegar a hipótesis, a explicaciones que nos confunden y que nos dificultan todo en la vida. Sobre todo porque si nuestro estado emocional es de inseguridad, de irascibilidad, de ansiedad excesiva, sí, eso nos va a ir todo mal.
Negativo para todo. Entonces, Ángela, ¿qué hacemos? Identificar aquellas relaciones que, digamos, que nos interesa y que son sanas y apartarnos un poquito, que nos importe menos esas otras.
Eso es. Mira, has dicho algo que suena como poco bien, pero yo diría que ahí está. Aquellas que nos interesan.
No, claro.
Y que nos interesan no tiene que ser por motivos materiales.
Exacto.
Sino que nos interesan porque son
igual nos hacen bien anímicamente, claro, claro.
Eso es. Y nos hacen bien a nosotros y hacen bien también a esa otra persona. Eso también es relevante, porque si no le hace bien a la otra persona, claro, por mucho que a mí me haga bien, va a llegar un momento en el que será insatisfactoria, si no lo es ya. Entonces es importante identificar cuando mantenemos relaciones solo por el hecho de agradar o de tener esa relación, no porque nos resulte satisfactoria y en este sentido porque nos resulte interesante. Y bueno, pues si tenemos, digamos, la actitud de pensar sobre nuestras relaciones y tomar decisiones en lugar de dejarnos llevar, porque ojo, es muy fácil decirlo, pero a veces las relaciones sociales tienen implicaciones pues de compromisos, compromisos de actividad, compromisos económicos, relaciones con una persona que llevan a que tengas relaciones con otras a través de esa persona y que si tienes dificultades o si no continúas con un tipo de relación, de la naturaleza que sea, con una persona puedes perder la relación con otras. Entonces, reflexionar sobre esto y ver qué coste puede tener el mantener una relación que no es satisfactoria o que el fin de esa relación es el agradar a una persona más, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta emocionalmente? ¿Qué estoy perdiendo por tener esa relación? Y entonces tomar decisiones para cambiar la relación. A mí no me gusta decir romper la relación, porque no siempre hay que romper relaciones, sino que se pueden cambiar. Una relación de confianza puede pasar a una relación de proximidad, de conocidos, pero donde ya no hay confianza.
Sin más.
Una relación, eso es. Una relación de amistad puede cambiar a una relación de intimidad, de pareja, igual que una relación de pareja puede cambiar a una relación de, pues cuando hay hijos por medio, de familia, porque tenemos, compartimos unos hijos que vamos a tener toda la vida. Entonces, ese cambio en las relaciones es lo que hace que encontremos ventajas en las relaciones sociales, encontremos oportunidades y no problemas y dificultades.
Oye, ¿qué papel juega en todo esto la asertividad?
Bueno, la asertividad es una palabrota que tampoco suena muy bien, pero es algo clave.
Pero es muy buena, una gran ventaja, ¿no?
Efectivamente, porque la asertividad lo que implica es el conocimiento, la comprensión de uno mismo y de los demás. Y a partir de ese conocimiento y esa comprensión, el respeto. Es decir, conozco mis características, mis peculiaridades, mis gustos, mis virtudes, mis defectos. Y me gustan más las virtudes que los defectos, pero admito que tengo esas características y me siento bien conmigo misma con todo el lote. Aunque, lógicamente, tengo más ventajas y me va mejor por las virtudes que por los defectos.
Claro.
Y lo mismo en las otras personas, exactamente lo mismo. Conozco a las otras personas en un momento determinado, porque, ojos, todos vamos cambiando, y a nosotros mismos nos podemos seguir conociendo en el cambio. A veces, con las otras personas las conocemos en un momento determinado, se producen cambios en sus actitudes, en su estado emocional, en sus condiciones de vida, y a veces nos sorprendemos y decimos, si no conozco a esta persona, bueno, pues porque en ese proceso de cambio no nos hemos enterado, no hemos estado atentos o no hemos tenido contacto. Pero siempre el conocimiento de los demás y el respeto a sus características, a sus peculiaridades, a sus diferencias respecto a nosotros, aquello en lo que no compartimos formas de hacer las cosas, valores, actitudes, cuando ese respeto es mutuo a mí mismo y a la otra persona, las posibilidades de tener una buena relación son muy altas, entendiendo por buena relación esa que resulta satisfactoria, porque en la práctica vamos a adquirir hábitos de cuidado a la otra persona y vamos a recibir también los cuidados de la otra persona. Vamos a llegar a consensos, aunque tengamos discrepancias. Y digamos que la relación va a ser tranquila, agradable y eliminando los conflictos muy frecuentes. Y sobre todo los conflictos, no porque no haya conflicto, sino porque no haya ira en esos conflictos. Con la ira viene después la agresión.
Sí.
Cada vez son más frecuentes los comportamientos agresivos, no solo físicos o verbales, sino también en la comunicación con esas personas a través de mensajes, en la comunicación con terceras personas. Entonces, el respeto a uno mismo y a los demás, a partir de la comprensión, es la clave de esas buenas relaciones yo añadiría, de esas buenas relaciones elegidas, y esas serán las de más intimidad, las de más proximidad, y las no elegidas, las circunstanciales, que cuando estamos con una persona que no nos gusta cómo hace las cosas, que no nos agrada la manera que tiene de tratarnos, pero que por las circunstancias que sean, sí, convivimos con esa persona.
¿Tenemos que aguantar? Sí.
Aguantar, yo diría...
Bueno, tenemos que aguantar...
Comprender...
Bien.
Comprender y buscar la fórmula,
sí, corrígeme,
para que nos perjudique lo menos posible, que nos perjudique lo menos posible, y siempre sin pretender nosotros hacer nada que perjudique a esa persona por el hecho de que nos disguste, de que nos desagrade. Esto se ve mucho en las comunidades de vecinos. Cuando hay alguien que, porque no se beneficie un vecino, toma una decisión o vota en una dirección. Bueno, pues hay personas que tienen ese estilo. Hemos hablado en otros momentos de la envidia, que es, yo diría,
también
la antítesis de la asertividad.
De la asertividad.
A veces por envidia, otras veces por criterios distintos. Pero cuando está presente la envidia, es muy frecuente que no busquemos el beneficio del otro, precisamente porque no nos sentimos bien si al otro le va bien. Bueno, pues si sabemos que convivimos con alguien que tiene esas características, vamos, digamos, a tratar de esquivar aquello que nos puede afectar en la medida de lo posible, y si no podemos esquivarlo, pues simplemente es que eso existe, es así, y por el hecho de que nosotros nos comportemos de la misma manera y actuemos para fastidiar a la otra persona, para que también tenga perjuicios, no nos va a beneficiar, porque nosotros vamos a seguir con el perjuicio que nos puede causar lo que hace la otra persona, y encima
aparte,
con
sí. Eso
es porque la ira, la agresividad, no, a veces decimos, es que con esto me desahogo. Bueno, pues suele tener, digamos, un momento de gusto,
pero
no
luego te vuelve,
duradero.
Porque no te encuentras
eso
bien,
es.
Claro. Pues Ángela Magaz, qué interesante lo que nos has propuesto para reflexionar. Gracias, como siempre, y te espero otro día, una próxima semana.
Hasta pronto.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? ¿Cómo empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió el verme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado. Luchar contra los elementos, no fragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Por su lado, lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado.
mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde, estás escuchando Mediodía COPE. En algunas ocasiones a veces pensamos en un alumno con altas capacidades y lo que nos viene a la cabeza es solamente una idea, es un niño o una niña con muy buenas notas escolares. Pero no siempre es así. Hay chavales que destacan por su creatividad, por su manera de resolver problemas, por la intensidad con la que aprenden o por intereses muy especiales que a veces pasan completamente desapercibidos. En Euskadi, en los últimos cursos, se ha reforzado su detección en los distintos centros escolares. Y en Vitoria, en concreto, en el Colegio de Corazonistas, han dado un paso más allá. No solo los identifican, sino que también les ofrecen un espacio para desarrollar ese talento a través de proyectos reales. Y este año, por ejemplo, en este colegio, en el Colegio de Corazonistas de Vitoria, están diseñando un rocódromo. De todo ello nos va a hablar Alicia Calleja. Hola, Alicia.
Hola, buenos días. Qué interesante, ¿verdad?
Sí,
y es
sí.
Que Euskadi, desde el Gobierno Vasco, con Berritzegune, está haciendo este cribado y después se está acompañando a estos niños, como hacen en Corazonistas, por ejemplo. ¿Qué querrán ser de mayores, Hugo y Diego? Bueno, pues a ver si al final nos lo aclaran. ¿Qué pregunta es, Susana? ¿Qué querrán ser ellos? Porque dices, estas mentes, ¿verdad?
Claro, ¿por y, dónde tiran?
Eso es. Vamos a saludar a Arane Uriarte, una de las coordinadoras de este precioso proyecto, y a Hugo y Diego, alumnos del Centro Corazonistas en Vitoria. Eguerdión a todos.
Ay, eguerdión.
Has venido con Hugo y con Diego. ¿Qué tal, chicos? Eguerdión.
Bien.
Bien, eguerdión.
Eguerdión.
Arane, vamos a empezar por algo básico. Cuando hablamos de altas capacidades, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque durante mucho tiempo lo hemos reducido todo a un número.
Exacto. Antes sí que se relacionaba más la alta capacidad con un número, ¿no? Era aquellas personas que tenían más de 130, pues ya eran directamente alta capacidad y parecía que solo se miraba eso. Pero bueno, hubo cambios, se investigó bastante y se dio cuenta que somos mucho más que un número, ¿no? Y hay un componente de creatividad muy alto. Creatividad no tenemos que entenderlo como un número, un ámbito artístico únicamente, ¿no? Sino también pues una resolución de problemas, en una resolución matemática, en millones de cosas, ¿no? La creatividad la tenemos a día a día en nuestras vidas. Y luego también pues normalmente es alumnado con unos intereses, unas motivaciones diferentes. Igual ellos no son conscientes, pero como adultos y profesionales nosotros, cuando les vemos y hablamos con ellos, nos damos cuenta de que, bueno, que ven el mundo de otra manera.
Claro, porque ese es uno de los grandes errores, pensar que todo se mide en un test. Y hay otro muy extendido, creer que son alumnos y alumnas que sacan sobresalientes en todo.
Sí, mira, eso es también otro de esos estereotipos antiguos que se tenía, ¿no? Que se pensaba que el alumnado de alta capacidad era aquel alumno sobresaliente, que destacaba en todo, que sacaba notazas, y para nada, para nada. Tenemos dos casos aquí que son muy buenos alumnos, sacan buenos resultados, pero no tiene por qué ser así. En todo el grupo que tenemos, te puedo asegurar, y todos los que hemos tenido en nuestros grupos, ha habido repetidores incluso. Quiero decir que no tienen por qué destacar en todas las materias. Si ellos son alta capacidad, no tienen por qué ser académica. Puede ser en otra historia, ¿no? O puede ser pues como alguno de ellos, que igual es muy destacable en matemáticas y las otras se le podrían dar fatal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratarles como el resto de alumnos, ¿no? Hay que exigirles, darles caña, enseñarles, motivarles, ayudarles para que saquen todo adelante y luego ver en esos talentos que tienen, pues a ver cómo se les puede, bueno, empujar.
Diego, Hugo, ¿vosotros sentís que tenéis alguna otra manera en las ganas de aprender y de hacer cosas?
No, para mí es como normal, es sin más, pues.
Ya, igual entendemos una cosa más rápido o de otra manera, pero al final lo único que cambia igual es la rapidez. Al final, pues todos lo aprendemos o ya sabemos eso.
¿Qué edad tenéis vosotros ahora mismo?
Yo tengo 14.
Y yo 12.
¿Estáis cursando entonces?
Segundo era eso.
Y yo primero.
¿Qué tal se os han dado los cursos hasta ahora?
Bien, bastante bien.
Bien.
¿En todas las asignaturas o tenéis cada uno alguna que es la que más os gusta?
A mí me gustan matemáticas, estoy bastante bien, pero algunas como de plástica y así tampoco me va muy bien. Pero bueno, apruebo sin problemas.
¿Y Diego?
A mí también matemáticas me gusta bastante, pero cosas como social science, que son más así como de leerlo todo y aprendértelo de cabeza, pues me cuestan un poco más.
Pero también sacas todo adelante bien, ¿no? Seguro.
Sí.
Es decir, que no hablamos solo de rendimiento académico, sino de perfiles mucho más complejos. Y ahí es donde entra también el papel del colegio, porque una cosa es detectar y otra muy distinta es saber qué hacer después. En vuestro caso, en Corazonistas Arane, habéis dado un paso más, decíamos.
Eso es, sí. Antes simplemente las familias o el profesorado pues veían algo llamativo y entonces el departamento de orientación nos poníamos un poco en marcha y empezábamos a detectar, evaluar y ver a ver por dónde iban los tiros, ¿no? Y desde hace unos años aquí el gobierno vasco pues se dio cuenta que se estaba dejando sin evaluar a muchos, sin identificar a muchísimo alumnado. Entonces sí que hay un cribado, ¿no? Hay una primera fase en la que sí que hay unos cuestionarios en las que participan las familias y el profesorado respecto a ese alumno o alumna, que se hace para todos, y luego, según van saliendo resultados, se pasa a unas pruebas psicotécnicas más específicas de coeficiente intelectual, de talento, de creatividad. Y ya con todo esto, pues se estudia con Berritzegune, con el asesor de Berritzegune y el departamento de orientación, y digamos aquí ya hay una identificación pura, ¿no? Pero tal y como has dicho, no vale con identificar. ¿Qué vale si ponemos una etiqueta y luego no hay una respuesta, ¿no? Entonces ahí es donde Coras, pues dimos un paso adelante y no solamente trabajamos con ellos dentro del aula o con sus familias guiándolas, sino que creamos proyectos especiales, diferentes para ellos.
Y claro, ahí es donde entráis vosotros, Hugo, Diego, porque esto ya no va solo de estudiar, sino de meterse en proyectos reales con problemas reales. Por ejemplo, este año, un rocódromo.
Pues el rocódromo era como un pequeño objetivo que teníamos porque se pedía un poco también para añadir áreas para que los pequeños jugasen o también para hacer educación física, y al final pues este año vimos un profesor nuestro ya había tenido pues experiencia con el rocódromo, nos dijo que estaba bien y pues nos pusimos manos a la obra.
Y en eso estáis, ¿no? ¿Qué tal va? ¿Cómo vamos de tiempo?
Bueno, ahora estamos un poco pillados encima la empresa que nos tiene que hacer pues la base ahí para meter todas las piedras, pues se le ha estropeado una pieza muy importante y llevamos casi un mes esperando, pues, y mientras tanto tenemos que encontrar plazos alucinadores o ir buscando ya las piezas para que cuando nos lo construyan pues ya tenerlo, hacerlo rápido para la presentación.
Y hay otra idea que me parece clave, y es que tenéis que seguir además con vuestros estudios, deportes, tenéis que jugar también.
Sí, porque encima yo creo que la gente cuando piensa en altas capacidades piensa que nosotros hemos tenido suerte por haber nacido así y que ya vienen los sobresalientes o los dieces por ser de altas capacidades. Y yo creo que si no nos esforzamos sacamos la misma nota que los demás no esforzándose. O sea, las notas llegan con el esfuerzo, no solo con las altas capacidades.
¿Piensas lo mismo, Diego?
Sí.
Bueno, pues que tomemos nota, que nos decir, ala, tú como eres así, ya lo tienes fácil, yo me voy a poner a estudiar. No, hay que esforzarse.
Claro, es que dicen, qué suerte, tú tienes altas capacidades, si yo las tuviese, también sacaría esa nota. Digo, no, hay que estar estudiando, hay que estar trabajando, y luego hacerlo bien.
Y además proyectos que van mucho más allá de este año, porque habéis hecho cosas impresionantes, ¿eh?
Como ya he dicho, el primer año fue un coche de carreras, que lo presentamos allí en Baracaldo. Luego el segundo año fue un intento de espectáculo de drones, porque se nos complicó porque como el colegio pilla lo de Lehendakaritza, pues teníamos como limitaciones. El tercer año fue un podcast, que pues eso lo tuvimos ahí varias celebridades como Unai Simón o Mikel Bustamante. Y también el anterior año fue un skibroom que todavía está en curso, y bueno, pues este año un rocódromo.
Y Diego, Hugo, ¿qué queréis ser de mayores? De desveladnos ya.
Pues yo creo que al final pues decidiremos qué tiene, pues que nos gusta, también algo que también tenga futuro, porque igual algo no tiene futuro y aunque te guste no tiene por qué ser, pero de momento yo estoy tranquilo y no tengo prisa por elegir.
Son 12 años los que tiene Hugo, ¿verdad? Todavía. Y los 14, que también es poquito, pero bueno, igual tiene una idea, Diego.
No, yo igual, pues tiraré por lo que me guste o por lo que se me dé medio bien y pues ya ahí, pues a seguir.
Y mientras, a seguir disfrutando.
Ya, que al final parece que todos estudios, pero también tenemos que disfrutar, jugar y estar.
Pues fíjate, sin prisa, sin etiquetas y con todo el camino por delante, y mientras tanto aprendiendo a trabajar en equipo, a resolver problemas reales y a mirar el mundo de otra manera. Y en mayo, oye, veremos ese rocódromo terminado. Así
lo
que
veremos.
Gracias por venir.
Muchas gracias
a ti.
Hasta.
Vaya madurez la de estos niños, Alicia.
Impresionante, ¿eh? Cómo nos han dejado.
Gracias.
A vosotros.
Nos vamos.